Señor en el cielo, tú estás ahí y tú no estás callado. Esta mañana no te quedes callado con nosotros. Nuestros corazones se preguntan nuestros corazones, Señor, y te necesitan. Y estaríamos sin descanso sin ti. Así que sería por favor que tú con esta historia antigua envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones para cambiarnos con tu palabra, con tu Espíritu, para la gloria de Cristo, para conocerlo más y amarlo más. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Así que si por favor pasan a las Biblias, a Génesis en el capítulo 13, vamos a mirar en ese capítulo 13 de Génesis. Y a medida que continuamos nuestra serie en el Evangelio y con la historia de Lot y de Abraham, quiero que mantengan su dedo ahí porque vamos a volver a esa parte. La vamos a diseccionar a partir. Mientras se están mirando ahí y llegando a este pasaje, a veces su vida se siente como si siempre están viajando y nunca realmente llegan al sitio. Es como siempre están viajando, pero no realmente llegando al sitio. La vez pasada, en la Navidad pasada, tuvimos algo así en nuestra familia. Estábamos viajando de regreso a Estados Unidos para nuestras primeras Navidades en Estados Unidos. Y era 2012, en diciembre del 17. Doy la bendición acá. Estaba apurándome hacia la casa para empacar todo así que pudiéramos salir temprano en la siguiente mañana, bien temprano. Pero mientras tanto, en Atlanta, en Georgia, hubo un corte de energía en el aeropuerto. El 2017, a las 20 y 17, todo el aeropuerto, todo lo que tuviera que ver con energía, se cayó. Es un problema para mí. Y es un problema para la familia Lupton, porque somos leales a Delta. De hecho, solo me acabo de ganar puntos de viajero frecuente por decir eso y hacerle propaganda. No había suficientes puntos o millas ese día para que un representante de Delta pudiera hablar conmigo. Yo debía salir la siguiente mañana, a las 2 de la mañana, pero el vuelo definitivamente está cancelado y no íbamos a lograr salir en un vuelo esa mañana. Así que, entonces, buscamos otra aerolínea. Entonces, conseguimos otro pasaje, perdimos todo un día para poder llegar a la casa de la abuela. En la tarde del siguiente día, llegamos al aeropuerto de Miami y teníamos un tiempo maravilloso con tres niños gritando que no habían dormido bien. Así que se imaginan cómo eso. Eso es suficientemente difícil. Pero nuestro vuelo a Alabama, a la casa de la abuela, fue retardado, retardado, retardado. Finalmente salimos y cuando estamos llegando al aeropuerto de Birmingham, en Alabama, usted sabe, yo no soy muy bueno viajando y cuando empezamos a dar vueltas un rato y cuando estamos mirando los cálculos, tenemos suficiente combustible a ver si hay turbulencia, qué ocurre. Y de pronto siento que el avión empieza a subir. Y el capitán viene y sale por el micro. Y bien, bien calmado nos dice: les doy muchas gracias por volar con Delta hoy, pero está un poquito complicado llegar a nuestro destino. Sabíamos eso cuando salimos de Miami, pero pensamos que íbamos a poder hacerlo, así que lo intentamos. Y pues teníamos que encontrar otro aeropuerto alterno para aterrizar. Entonces íbamos a ir a Muscle Shoals, pero no. De pronto en Tupelo, en Mississippi, no. No, tampoco en Memphis, tampoco en Nashville, tampoco en ninguna parte de ese día. Ya para el diciembre 18 podía recibir un vuelo de 16 personas. Así que vamos para Colombia. ¿Yo qué? Yo estoy tratando de salir de Colombia. Colombia. No, pero en los Estados Unidos tenemos unas camisetas que dicen es Colombia con U y no Colombia con O. Pero era Colombia, Carolina del Sur. De todas maneras es lejos. Tiene que ser un chiste. Entonces finalmente, al otro día llegamos a la casa de la abuela. Feliz Navidad. Así que viajando muchas veces estamos, pero nunca llegando. Es como se siente a veces, ¿verdad? Siempre viajando, pero nunca llegando. Yo pienso acerca de la vida de Abraham en ese pasaje, así que vamos a ver si yo creo que se sintió tal vez así, que nunca realmente llegaba. Así que en la parte 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham: tú eres mi hombre, ve, te prometo tierras, riqueza, y vas a tener todo, seguridad. Y Abraham viaja y llega, pero realmente no llegó. Todo lo que encontró en la tierra fue hambruna, hambruna. En Egipto, lo que llegó no fue, lo que encontró fue fallas, fracaso. En nuestro pasaje hoy en día, está otra vez en la tierra. Y parece que la voz del capitán viene por el intercomunicador y dice: bueno, tenemos problemas. Realmente no vamos a llegar todavía. Siempre viajando, pero nunca llegando. Llamé a Abraham la vez pasada un peregrino, ¿verdad? Pero quizás el mejor término es un nómada. El nómada siempre está viajando, pero nunca realmente llega. Y digo eso aquí a un cuarto lleno de nómadas. Nómadas en el sentido literal, quizás. No, pero lo que quiero decir es que si hay algunos que cada 2 años, si no se van de alguna parte a otra, entonces se empiezan a sentir incómodos. Así que necesitan pasar a otro lado, moverse. Entonces, en ese sentido literal, tú eres un nómada, ustedes son los nómadas. A veces somos nómadas relacionales en nuestras relaciones. Si yo empiezo pensando que, sin importar a dónde yo vaya, nadie es como yo. Yo escucho gente que dice, acerca de la comunidad, que dice: yo no he experimentado realmente comunidad, como que realmente pertenezco. Los nómadas relacionales también están los padres. Eso a veces puede apretar el corazón, por eso es que tenemos esa clase. Otros son nómadas románticos, pastor. Yo realmente pensé que esa era la definitiva, pero estaba equivocado. Siempre viajando, nunca llegando, y otra vez estoy en el cuadrado número uno, al comienzo de todo. Algunos somos nómadas vocacionales, necesitamos estar cambiando de trabajo cada tantos años. Yo dudaría que alguno de ustedes aquí realmente ha llegado. Soy retado, estoy aquí para quedarme y todo, pero de todas maneras. Otros somos nómadas emocionales, buscando lo que nos hará felices, quizás este viaje, quizás esta relación, quizás este apartamento. Pero no, y entonces a la siguiente cosa. Si usted es un nómada espiritual, nos encanta reunir a nómadas espirituales. Esperamos que seamos capaces de ayudarle en su viaje. Si se siente así, sin descanso, con esa sensación horrible, que siempre está viajando, que necesita ubicarse, lo podemos ayudar. Así que la pregunta del millón es, ¿qué hacer con los nómadas? Lo que nos enseña Abraham en este pasaje de una buena comunidad es que Dios nos mira como nómadas y nos da gracia y más gracia y más gracia. Hay tres paradas en el viaje. Dios nos da gracia en las encrucijadas, nos da gracia en los semáforos rojos y nos da gracia cuando estamos perdidos. Dios nos da gracia. Así que, ¿dónde comenzamos? En el capítulo 13, en el versículo 1 dice, escuchemos la palabra del Señor. Así que Abraham salió de Egipto al Negev con su esposa y con todos sus bienes al Negev. Se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, él fue de lugar en lugar hasta que llegó a Betel, al lugar entre Betel y Ai, donde él construyó un altar. Y allí Abraham llamó o clamó por el nombre del Señor. Ahora, Lot, quien se estaba viajando con Abraham, también tenía manadas y ganado, pero la tierra no podía, no era suficiente para mantenerlos a todos ellos, porque sus posesiones eran muchas. Entonces hubo problemas entre los pastores de ellos, los cananitas y los peresitas, que también vivían en la misma parte. Así que Abraham le dijo a Lot: no peleemos entre nosotros o entre tus pastores y los míos, porque somos parientes cercanos. No tienes toda la tierra frente a ti. Apartémonos, separémonos. Si yo voy a la izquierda, tú vas a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Siempre viajando, pero nunca llegando. ¿Sí lo escucharon? Abraham, en ese momento de su viaje, había ahorrado bastante dinero. Él había ganado bastante dinero. Tenía plata, oro, tenía ganado. Y su sobrino, nómada, Lot, también tenía mucho. Pero, así como él tenía tiendas, rebaños, manadas. Pero asimismo tenían una cantidad impresionantemente grande de personas que iban con ellos. Cientos y cientos. ¿Que hubieran podido ser qué? ¿Miles? Muchas personas que les estaban ayudando a manejar su negocio familiar. Así como alguien aquí del siglo XX podría decir, bueno, tienen dinero, empleados, una gran familia. No pensaría que, bueno, ya llegaron, pero no. No habían llegado. Tenían problemas. ¿Cuál era su primer problema? Bueno, que tenían tantas cosas y tenían tanta gente que la tierra, aun cuando fuera hermosa y fértil, no era suficiente para los dos. Había muchas bocas que alimentar. No había suficiente agua y alimentos para mantener a toda esta gente. Además, que también había que apoyar a los cananitas y a los peresitas. Entonces, si alguien sabe algo acerca de los peresitas, ellos siempre trataban de aprovechar y vivir pegados de la otra gente. Así, eso es lo que hago cuando miro estos pasajes. ¿Cuál es el punto? Que no había suficiente. No era suficiente. Entonces, tenían otro problema además. Pues, como no había suficiente, las disputas, las peleas entre estas dos familias, estas familias cercanas, las peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y cuando uno está rodeado de un montón de enemigos, contención, y están los malos, realmente uno no puede permitirse tener problemas al interior. Entonces, Abraham, dándose cuenta que no habían llegado, y que todavía eran nómadas, entonces va donde Lot y le dice: Tenemos un problema. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, entonces yo iré a la izquierda. Y esa es la primera encrucijada en este viaje particular. Y aquí está la gracia. ¿Alguien sabe? La definición de gracia es cuando uno recibe lo que no se merece. Entonces, ¿dónde está la gracia aquí? Bueno, pensamos que Abraham acaba de tener una experiencia masiva con la gracia de Dios, y entonces, al salir de ese fracaso en Egipto y al llegar nuevamente a la tierra prometida, él parece que tiene la gracia de Dios para dar, y entonces él le dice a su sobrino. ¿Saben por qué? Porque Abraham le trae la decisión a Lot y le dice: ¿A qué? Miremos. Aquí tengo la tierra, pero tú tienes la primera opción. Entonces, Lot no lo merecía, ese era el derecho de Abraham, pero aún así Abraham se lo dio. Y aún hay más gracia en esta encrucijada. Lot está en este momento en una encrucijada, tiene una decisión que tomar. Entonces, vamos al versículo 10. Entonces, Lot miró y vio que todo el valle del Jordán hacia el Zoar tenía bastante agua, y como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se dirigió hacia el oriente. Los dos hombres se separaron. Abraham vivió en la tierra de Canaán, mientras Lot vivió entre las dos ciudades en la llanura y colocó sus tiendas cerca de Sodoma. Y ahora la gente de Sodoma era gente malvada y estaban pecando de manera fuerte contra el Señor. Las encrucijadas son lugares para que tomemos decisiones. Cuando uno hace su elección, se separa de otra persona. Cuando uno ve gente que le es familiar, que le es atractiva. Entonces, eso fue lo que hizo Lot. Él mira hacia el oriente y mira algo así. Esa es la parte rural inglesa. Entonces ve esta tierra y dice: es fértil, tiene mucho potencial. Francamente, él lo mira como pastor y dice: él piensa para sí mismo, ok, o esto o aquello. Entonces él le dice: Abraham, yo me voy al oriente. Me voy al oriente. En el versículo 11 dice: así que Lot tomó para sí mismo toda la llanura del Jordán y se dirigió entonces hacia el oriente. No iba a ser nómada ya. Finalmente habré llegado, pensó. Pero había una trampita. Si ha sido un lector de la Biblia, de la parte hebrea, algo que les brinca a uno desde la página es: ¿qué sería? ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Cuando Adán y Eva fueron expulsados. ¿A dónde se fueron? Al este, al oriente. Y también cuando Caín mató a su hermano. ¿A dónde lo mandaron? Al oriente. ¿Y se acuerdan cuando la Torre de Babel? Toda esa gente. ¿Estaban buscando el oriente? Sí. Entonces, el movimiento al oriente, para un lector temprano de la Biblia, es parte de la Biblia, no hoy. Pero eso simboliza que un movimiento apartándose de Dios. Entonces Lot se va al oriente. Lot se va al oriente. Se aparta, se aleja de Dios. ¿Y esta la aparta? Cuando suena la música así. Entonces cuando uno empieza a pensar que se le levantan los pelos, que le dan nervios. ¿Por qué? Porque hay otra trampa. Porque La gente que se aparta de Dios, la gente que estaba viviendo en Sodoma, como dice, era gente, la gente de Sodoma que era malvada, que estaban pecando en una manera grande contra el Señor. Lot mira hacia allá y ve eso y piensa para sí mismo: oh, ya llegué, finalmente estaré cómodo, no soy nómada más. ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? Él está ignorando la maldad de la gente de ahí. Él sabe lo que ha prometido Dios, pero la maldad, bueno, no importa, yo simplemente me aferro de la promesa que me dieron, pero es como un atajo. Todos nosotros, sin importar qué carrera tengamos, todos nosotros, a veces se nos presentan atajos, atajos que quizás nos lleven a sentirnos, nos llevarían a sentirnos más cómodos si los tomáramos. Quizás algo respecto a una nota, quizás algo con respecto a la escalera de la aceptación, quizás el amor, ¿sí? A través de un atajo. Pero puedo decirles con seguridad que este evento hace tantos miles de años les está hablando hoy para decirles que si hay algún tipo de atajo, quizás los beneficie, pero también hay algo de maldad ahí. Y es necesario decir no a ese atajo. Por favor, sigamos leyendo. No vale la pena. Esta no es la primera vez que la gente de Dios se le presenta un atajo. Ok. Volvamos a Génesis 3, donde dice, cuando dice la serpiente que va y llega y seduce a Adán y Eva, ¿qué es lo que les dice? Les presenta un atajo. Quieren ser como Dios, ¿verdad? ¿Dijo realmente que no pueden comer del árbol del bien y del mal? Porque una vez que coman de eso, realmente van a ser es como Dios. Y así que hicieron, tomaron un atajo. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia aquí? Aquello que no merecemos, llega a través de otro hombre, Jesús de Nazaret, en el capítulo 4. Cuando el demonio trata de seducirlo, él está en el desierto, haciendo ayuno, orando. ¿Y qué le dice Satanás? Oye, ¿tú quieres seguridad? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres poder? Todos los reinos de la tierra. ¿No le prometió eso? Todos los reinos de la tierra. Sabes que eso viene para ti. Pero aquí está el atajo. Aquí hay un atajo. ¿Y qué le dice? Todo esto te daré si te inclinas ante mí y me adoras. Lot dice: deme lo que me toca. Y Jesús dice: apártate de mí, Satanás, porque está escrito. ¿Dónde está la gracia? A medida que uno lee la Biblia, se da cuenta que hay una relación con Jesús. Que esa relación con Jesús significa que uno o usted recibe crédito por todo lo de Jesús. Usted lo recibe, yo lo recibo. Por fe en Cristo. Eso significa que ese día, ay, de paso, Él estuvo en la misma parte. También mirando la planicie, el Valle del Jordán. Y esa decisión de obedecer a su papá la tomó Él. Y hoy en día nosotros recibimos crédito por esa justicia de Él. Eso es la gracia. Hay gracia en las bifurcaciones, hay gracia también en los semáforos rojos. ¿Cómo creen que se sintió Abraham cuando vio que su único pariente se estaba yendo, aparte de él, y qué? A disfrutar de prosperidad. Y él se queda pensando: ah, yo no pensé que él fuera a escoger lo mejor. No, no es como correcto. Yo sí me pregunto si Abraham estaba pegando algo como, yo sé que esta es la tierra que Dios había prometido, pero realmente pienso si realmente hice lo correcto. ¿Dónde está la gracia? Primero, la gracia es Dios mostrándonos y hablando a Abraham. Cuando habla, ¿Abraham más lo necesita? No, sino cuando más lo necesita. ¿Qué hizo Dios? Asegurarle de sus promesas. Me di cuenta que solamente hay 8 conversaciones registradas entre Dios y Abraham en la Biblia. 8 veces en las que sabemos que Dios y Abraham hablaron juntos. Y Dios habló con Dios cuando Abraham más lo necesitaba, no cuando más se lo merecía. Y a medida que Dios habla, su gracia, las promesas de Dios se vuelven ¿qué? Se vuelven más increíbles, se vuelven más realistas, más concretas. Vamos al versículo 14. El Señor le dijo a Abraham, luego de que Lot, perdón, se había apartado, mira alrededor de ti, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti, a tu descendencia por siempre. Haré que tu descendencia sea tan grande como el polvo de la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo, entonces tu descendencia podrá ser contada. Ve, camina por toda la longitud y ancho de la tierra, porque te la estoy dando a ti. Así que Abraham fue a vivir cerca de los árboles de Mamré en Hebrón, y allí construyó un altar para el Señor. ¿Qué le dice entonces Dios a Abraham? Hey, mira, ¿ves todo esto? Es tuyo. Camínalo. Siente cómo la tierra está bajo tus pies. Es tu decisión. Ah, y mientras estamos hablando de tu decisión, así aquello de que te haré una gran nación, haré que tu nombre sea grande, es realmente diferente a lo que pensabas, Abraham. De hecho, si cualquiera pudiera contar el polvo de la tierra, los granos de la arena, entonces podrían contar tu descendencia. Y eso no es sobrecogedor. Es increíble. Es una promesa, promesas increíbles que Dios le hace a Abraham, no cuando más las merece, sino cuando él más necesita escucharlas. Bueno, aquí hay otra cosa. Sara, ella no se está volviendo más joven. Ha sido estéril toda la vida. Y también, la tierra también está llena de malos. Entonces, parecería, señor, que todavía no llego. Parece que estoy llegando a un semáforo rojo grande. Ahora que soy papá, me recuerdo de cosas de mi pasado como niño para criar a los míos. Recuerdo alguna vez que le pedí una pregunta esa que los papás detestan cuando están en un viaje largo. Ya llegamos, ya vamos a llegar. Y cuando pregunté eso, allá en Colorado alguna vez con mi abuela, me contestó en una forma muy de mucha ayuda y concreta. Me dijo, faltan como 30 minutos, y me dijo, ¿estás viendo las tortugas ninjas, cierto? Yo, sí, claro. ¿Cuánto dura un episodio? 30 minutos. Entonces, vamos a llegar en un episodio de las tortugas ninja. Entonces, ¿por qué no recuerdas todo ese episodio en tu cabeza? ¿Saben qué? Esos 30 minutos no parecieron tan duros cuando estaba ahí como de niño. Entonces, así es como la promesa de Dios empieza a ver más concreta para Dios, para uno, para Abraham. Así que si uno pasa al capítulo 15, hay cosas más concretas, algo así como, uy, buenas noticias. Dios le dice, tu descendencia, Abraham, también van a ser nómadas. De hecho, van a ser oprimidos en un lugar por 400 años. Y no en esa tierra. Depende de cómo usted me haga las matemáticas. como unos 600 u 800 años, desde el momento en que Dios hace la promesa, hasta que el momento en que la gente de Abraham finalmente llega a su tierra. Entonces ese es un semáforo rojo de 800 años. Es como 14 millones de episodios de las Tortugas Ninja. Ese es tiempo para esperar. ¿Qué semáforo rojo? Sabes que hay una bendición sobre Abraham. Pero, ¿qué pensaría? Voy a estar muerto para el momento en que mi gente reciba la bendición. Ese es el semáforo en rojo. Nuestra gente es gente que espera. Siempre lo ha sido. Los cristianos han estado esperando 2000 años para que el regreso de Jesús, para que venga y que haga todo otra vez correcto, para que todo sea sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, para que haya nueva vida aquí en la tierra. Y siempre pensamos que es inminente. Pero estamos esperando para que el sufrimiento termine. Estamos en una masiva luz roja aquí parados, esperando, pensando, ¿dónde está la gracia? Pero esta espera no es ninguna espera ordinaria. Dios está, es soberano, Él aún está trabajando, salvando. Ustedes y yo todavía estamos esperando porque esta es una espera de redención. Es espera de redención. ¿No les complace que han esperado hasta ahora, que son cristianos? Ahora, si eres más el espíritu de nómada cristiano y estás aquí sentado esta mañana, no trataría de manipularlos. No me atrevería a eso. Trataría de ser as honesto como pueda, diciéndoles que me preocupo por ustedes. O sea que estamos aquí. No sabemos cuánto tiempo durará la humanidad. No sé cuándo tomaremos nuestro último suspiro. Pero sabemos que hay gracia en el semáforo rojo ahora para ti. Porque Dios está urgiendo en este viaje espiritual con su gracia. Así que abrázalo. Y ahora es el momento de hacerlo. No simplemente pensemos que sí, ya llegará el mañana. No sabemos, pero Dios los ama. El Dios que los hizo quiere tener una relación contigo. Hay gracia en ese semáforo en rojo como la hay en la encrucijada y como hay gracia para el perdido. Todos nos perdemos. Aunque no nos guste admitirlo, todos nos perdemos. Abraham, en este capítulo, Abraham está perdido. Él fue a Egipto y se perdió de manera terrible. En el versículo 4 nos dice que Abraham fue de nuevo a ese lugar donde fue originalmente, donde erigió ese altar al Señor. Y se comunica con el Señor, con el quien tiene esta relación. ¿Y saben dónde está la gracia de eso? Que Dios trata a Abraham como si nunca se hubiera perdido. Es como Él le promete de una forma más concreta, más increíble. Él todavía es su Dios. Pero a mediados del capítulo 14, Lot está realmente en un mal lugar. Y así que en lugar de tratar de leer todos los nombres en esta primera parte del capítulo, que son un poco complicados, vamos a comenzar desde el versículo 10 del capítulo 14. Aquí está la escena. Dios, Lot ya se fue, dejó a su tío Abraham y ahora se ha ubicado en Sodoma. Ahí está progresando y luego hay una gran batalla. Aquí una nota al margen. Ese es el primer registro en historia que hay una batalla. Aquí, en registro escrito. Y Lot está ahí en la mitad de eso. Y hay cuatro ciudades estado, mientras otras ocho ciudades estado. Así que aquí empezamos en el versículo 10 del capítulo 14. Ahora, en el valle de Siddim estaba lleno de hoyos de barro. Y cuando los reyes de Sodoma y los otros y algunos de sus hombres cayeron con ellos, los cuatro reyes tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su alimento. Cuando se fueron, también se llevaron al sobrino de Abraham, Lot, y sus posesiones, puesto que él estaba viviendo en Sodoma. Lot está ahí atrapado en la mitad de eso y sin perder de vista todo esto, él, luego después de haber tomado ese atajo para hacerse rico, él estaba perdido. ¿Y dónde está la gracia? La justicia, en la justicia nosotros diríamos, bueno, ok, tú te buscaste esto, acéptalo. Esta es la consecuencia por tus acciones. Así que todo parece que es que el mundo ahora va a tener un nómada menos. Ahora sería como, bueno, ya no tenemos más Lot, porque ya no hay control. Él está encadenado, preso, quebrantado, perdido. Excepto que hay gracia para aquellos como Lot y como yo, como usted. Un hombre que había escapado vino y reportó a Abraham, el hebreo. Ahora, Abraham estaba viviendo cerca de los grandes árboles, cerca de los amoritas, y un hermano, Eshcol y Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, llamó a 318 hombres entrenados nacidos en su casa y fue en búsqueda o en persecución de Dan. Durante la noche Abraham dividió sus hombres para atacarlos y luego los dirigió en persecución de ellos hasta Jobá, al norte de Damasco. Recuperó todos los bienes y los llevó de regreso junto con su pariente Lot, junto con las mujeres y la otra gente. Aquí hay gracia para el partido, para Lot. Sí. ¿Por qué? Porque Lot es familia. Lot es familia. Por eso es que no vamos a pelear por esa tierra, Lot. Tú y yo somos tan cercanos como hermanos. Podemos separarnos. Así que cuando tú estás en problemas, Lot, yo voy a arriesgar mi vida y mis cosas. Arriesgo mi futuro y todo lo que tengo y hasta mis aliados para venir y rescatarte. Eso es lo que significa pertenecer a una familia, Lot. Y somos familia. Somos familia. Él se lo merecía. Él había tomado esa decisión, pero eran familia. Ahora que estamos aquí esta mañana, nosotros podemos ser parte de esa familia. De hecho, usted debería considerar el ser parte de esa familia. Uno de esos granos de arena, casi insignificantes, que no debe ser insignificante porque el Dios de la tierra es, cada grano de arena es de la familia de Dios. Dios tiene un corazón para todos. Leí una historia esta semana, algo así. Por ahí en el año 90, 94, una mujer suiza que estaba enamorada y quería que todo el mundo lo supiera y tenía un anillo para Pablo, un anillo de compromiso. Entonces ella lo mostraba y se le perdió. Perdió el anillo en la costa occidental de Suecia. Se cayó en el agua, perdido. Nunca había ocurrido. Yo lo he hecho en el pasado. Jesús, sabemos, vino a hacer qué, a buscar y a salvar los perdidos. Al ver gente que está perdida y con un compromiso de ir a buscar a esa gente. A buscarlos, a salvarlos, es parte del carácter de nuestro Dios. Y eso es lo que Él hace. cuando las cosas están perdidas, él va y las busca, aunque signifique perder su propio hijo en ese proceso. Eso es precisamente lo que ocurrió en la cruz. De la misma forma, él perdió a su hijo para encontrarnos, para rescatarnos a los perdidos en el pecado, del agarre que tenía el demonio en nosotros. Vino por nosotros. Y Jesús nunca, nunca se quejó, nunca preguntó, ya llegamos. Dios le dijo, ve, busca y salva a los perdidos. Y Jesús murió intentándolo y él triunfó. 2 años después, de acuerdo con lo que decía el reporte del periódico, Peter Carlson, un pescador, estaba por ahí buscando en la arena, buscando moluscos en la arena. Y de pronto encuentra un molusco, pero hay algo. Parece que este molusco ha consumido algo. ¿Y qué es? Un anillo de compromiso. Y ustedes y yo estaremos tentados de pronto si encontramos algo así. Quizás de tomar el anillo para llevarlo a una tienda de empeño y ganar algo de dinero. Pero no este pescador. ¿Por qué? Porque este anillo tenía un hogar. Y la razón de que él sabía que tenía un hogar es porque dentro del anillo estaba el nombre de esa mujer. Esa es la historia que la Biblia nos dice. Nómadas como ustedes y yo, tomando atajos, que a veces tomamos direcciones apartándonos de Dios, somos aquellos que Jesús vino a buscar y a salvar. Su nombre está escrito en nosotros. Entonces Él va a venir a rescatarnos, nos va a llevar a casa y mientras tanto vamos a recibir de su gracia. Gracia y más gracia y más gracia. Démosle gracias por eso. Jesús, fuiste bueno con nosotros. Jesús lo diste todo para ganarnos. Qué forma de amar. ¿De qué forma nos ha dado que nosotros seamos llamados hijos de Dios? Eso es lo que somos. Es por tu espíritu. A medida que vagamos y vagamos, esperamos que nos des gracia para confiar en ti y para llevar una vida de amor y de como hijos en tu familia. Oramos esto en tu nombre. Amén. Quiero invitarlos a ponerse de pie para venir a tomar la cena del Señor. Por favor, tomen asiento. Esta es la parte en que en nuestro servicio venimos a la mesa del Señor. La mesa del Señor es una buena foto, una buena imagen de la gracia del Señor. Como no, mientras la gente de Israel estaba vagando y esperando por el Señor. En medio de eso, el Señor manda a su hijo y él muere. Pero que la relación con Dios sea restaurada, que podamos encontrarla, eso tiene gracia para los perdidos. Así que esta mañana podemos reconocer que, aunque estamos perdidos, si estamos perdidos, esta comida es para nosotros, porque necesitamos ir a Él. Si son cristianos hoy en día, les damos la bienvenida para hacer parte de esta mesa, tomar parte de esta mesa y lo que la gracia puede hacer para nosotros. Si aún no son creyentes, les pedimos que tal vez piensen un poco más en esto, si están perdidos, si realmente necesitan al Señor. Y puede que no tomen esta mesa, compartan esta mesa hoy porque es un acto de creer, pero es algo que dice que necesito a Jesús, solamente Jesús para mi salvación. Así que sin Él no somos nada. Así que si aún no lo creen en su corazón, está bien. Oremos, Padre Dios, te doy gracias por este pan y por estos elementos que Los usaste para ilustrar lo que habías hecho por nosotros en la cruz. Así que esto muestra nuestra unión real contigo. Te pedimos, Señor, que a través de tu presencia en estos elementos estés presente en nuestro corazón y que entendamos lo que significa ser tus hijos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.